Soy Facundo Romero y este es In the House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Leandro Ibarra es diseñador, DJ, actor y astrólogo. Hoy con él vamos a hablar un poco de la interdisciplina, de la curiosidad como norte, del mensaje interior llevado al exterior y de cómo no siempre hace falta elegir, sino más bien incluir. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. Lean, ¿cómo andás?
Muy bien.
¿Todo bien?
¿Todo tranqui? Sí, todo bien.
Bueno, gracias por venir.
Por favor, un placer.
Bienvenido. Y como venimos haciendo siempre con todos los invitados y las invitadas, tenemos siempre una palabra disparadora, que ahora te voy a contar la que yo creo que puede ser un buen trampolín para esta charla. Pero antes que eso, me parece que estaría bueno que vos te presentes un poco. ¿Quién es Leandro? ¿O cuál es cómo lo definirías en términos profesionales, al menos? O okay. Bueno, lo que te motiva, no sé.
Bien. Leandro es diseñador gráfico. Me gusta hablar en tercera persona como el Diego.
Sí, sí.
En realidad es como un poco una trampa lo de soy o
es verdad.
Eres, ¿no?
Sí, por eso yo cada vez que lo planteo dudo.
Porque y está bueno el recorte que hiciste en relación a lo profesional, porque efectivamente trabajo como diseñador gráfico. Hay como tres grandes patas hoy en día en mi vida. Una es, bueno, el diseño, otra es la docencia en muchos aspectos. Algunos que tienen que ver con la docencia del diseño gráfico. Soy profesor adjunto de una cátedra de diseño, de la cátedra Gabriele.
En la FADU.
En la UBA, hace 20 años.
Qué bueno.
Y también doy clases en un espacio que comparto con colegas astrólogos. Soy astrólogo.
Bien.
Trabajo como astrólogo. Entonces hay toda una parte que tiene que ver con el autoconocimiento y con esas búsquedas que también a esta altura es como un terreno bastante presente en mi vida.
Bien.
Después hago muchas otras cosas, entre ellas pasar música, por ejemplo, o la actuación en algún momento de mi vida.
Eso te iba a decir, tuviste un recorrido actoral también.
También, sí.
Mirá qué bien. A mí me parece que justo esto es un buen disparador porque la palabra que yo creo que puede ser un trampolín para la charla que tengamos es la interdisciplina. Y cómo las fronteras por ahí se diluyen entre estas cosas o cómo las personas que creemos que somos y las etiquetas que tenemos profesionalmente en realidad se desdibujan en la medida que vamos avanzando, creciendo, entendiendo, vibrando. ¿Qué me puedes decir de la interdisciplina?
En principio que en mi caso, por ejemplo, se dio de una manera muy natural y muy intuitiva. Incluso mi acercamiento al diseño gráfico fue un acercamiento muy intuitivo desde muy chico. Yo a los 13, 14 años más o menos supe que quería ser diseñador gráfico y de una manera muy intuitiva me fui acercando a la música, a cierta cultura de la noche, aún siendo muy chico, al mundo de las discotecas, a la moda, a ciertos medios, a donde después empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar a los 15. Y ese recorrido y esa deriva, que era un poco la de un preadolescente, adolescente muy deseante de algo que desconocía, pero que todo le llamaba la atención. Como, che, esta música, esta noche, este lugar, las discotecas. Los noventas, digo, 1992, sí, 1994, sí, sí, sí. ¿No? Como en ese periodo. Entonces, todo eso que fue como un poco mi caldo en donde me cociné, después en mi vida también se fue como dando de una manera bastante orgánica. Porque a partir del diseño gráfico es que yo llego al teatro y cuando llego al teatro y descubro a mis 20 años el mundo del teatro, decido que quiero estudiar teatro, no solo que me gusta ir a ver teatro. Y me empiezo a formar como actor.
En paralelo al diseño, ¿no? Se canibalizaban, se retroalimentaban.
En paralelo al diseño, y también vale decir que antes del diseño estuvieron las artes visuales.
Bien.
O sea, yo estudié pintura y dibujo desde chico.
Ah.
Y a los 12 años tuve una maestra de dibujo y de pintura que me habló por primera vez del diseño gráfico. Y yo dije, ¿y esto qué es? Y a partir de ahí se activó algo que después me hizo investigar y después llegó de una manera muy, muy rara a mi vida porque había unos suplementos de coleccionables que vendían en los kioscos de revistas de una editorial española que se llamaba Diseño Gráfico por Ordenador. Uf. Y eran fascículos. Creo que ya tiré casi todos. Alguno creo que conservé y no sé muy bien dónde está. Pero yo empecé a leer eso, entonces empecé a leer teoría del color, empecé a leer sobre tipografía, empecé a leer sobre composición, sobre el mundo publicitario, que había una figura de un creativo, que había una figura de un redactor o un copywriter, le decían ahí. Y yo era como, ¿qué es el copywriter?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Pero te deslumbraba, te atraía, te seducía.
Sí, y me resultaba tremendamente natural y orgánico.
Bien.
Entonces, de la pintura surge el diseño. Tuve una profesora suplente de dibujo en la secundaria que nos hizo diseñar una tapa de un álbum como ejercicio de dibujo de segundo año del colegio secundario, en un colegio bachiller mercantil, de formación religiosa, o sea, como...
¿Quién diría, no? En ese espacio.
La profesora Carnevale, que era una suplente y era hermana de un compañero nuestro, era diseñadora gráfica. Y fue la que me presentó por primera vez la disciplina en términos concretos. Entonces, a los 14 años, diseñé una tapa de un disco de la banda KLF que se llamaba Last 3 AM Eternal. Era el track del momento. Y el álbum se llamaba The White Room. Uh-huh. Entonces, ahí apareció el diseño que después... insertado en el mercado laboral a mis 15, 16 años y trabajando en una revista, primero como cadete y después empezando a hacer algunas cosas, a escanear fotos, a tipear textos, porque como sabía y sé tipear sin mirar, con los 10 dedos de, la mano, de las manos, las desgrabaciones en ese momento de las entrevistas las hacía yo.
Mirá,
o de los textos.
Qué loco.
Así empecé. Entonces... Todo ese cultivo en los 90 del diseño, de la noche, de la música y bla, una vez ya en la facultad, a partir de un ejercicio de la materia de diseño 1, conozco el teatro y conozco un grupo en particular que me va a representar así como un quiebre paradigmático en mi vida, que era un grupo muy representativo del teatro en la Argentina en la década del 90, que se llamó el Periférico de Objetos.
Sí.
Y ahí se me vuela la peluca y veo un nivel de cruce en el teatro con un montón de otras disciplinas que tenían que ver con las artes visuales, que tenían que ver con la literatura. El teatro del Periférico de Objetos era un teatro tremendamente atravesado por otras áreas y por otras disciplinas y contaminado por esas áreas y por esas disciplinas.
O sea, vos veías en eso, ok, si el teatro que yo pensé que era de esta manera no lo es y se puede romper estas estructuras, eso te habilitó a entender que esas fronteras podían no estar en otras cosas.
Sí, y al mismo tiempo yo me formaba en una escuela estudiando otro tipo de lenguaje teatral, pero como conocí el teatro y me di cuenta que me gustaba, dije, bueno, le puedo poner el cuerpo. Y un poco con todo fui haciendo eso. Hubo un momento en donde estudiando teatro entré muy en crisis con el diseño gráfico y sentí que lo tenía que dejar. Y mi maestra, que fue Nora Mosenko, me dijo que no hacía falta elegir, que podía incluir.
Ahí va. Elegir, no incluir.
Exacto. Que podía,
eso está bueno.
Que podía hacer más de una cosa, uh-huh. Y que para hacer una cosa no necesitaba dejar afuera las otras. Y ella fue la primera persona que... que me vio en una dimensión mucho más amplia de la que yo me consideraba. Entonces me dijo, cuando yo te veo improvisar o cuando te veo actuar, veo al Leandro que estudió pintura, veo al Leandro que sacó fotos, porque la fotografía también en mi juventud, entre los 17 y los 23 años, fue una disciplina muy fuerte, estudié mucho tiempo fotografía. Desde un lugar recontragánico, deseante, sin ningún objetivo en particular, pero con la actuación fue por primera vez donde, por fuera de mi trabajo, que ya era el diseño gráfico, se me articuló la posibilidad de decir, che, yo quiero ser actor y quiero dedicarme a esto y quiero trabajar. Y Nora ahí me dijo, bueno, no hace falta que dejes el diseño gráfico para que seas actor. Y una vez que ocurrió eso y que entré en crisis, dejé la carrera de diseño en la FADU, En el momento en el que me ofrecen dar clases. Entonces ahí apareció otra capa más dentro de mi vida que tiene que ver con la vocación de la docencia. Esto fue en el 2003. Y como yo venía de un proceso muy intuitivo, pero tremendamente deseante y con mucha avidez por el consumo cultural y por descubrir un tipo de música que por ahí no conocía hasta ese momento, por estar en contacto con determinadas personas que me la habilitaban, por conocer un tipo de teatro que ni siquiera era el teatro popular en la Argentina, o por lo menos en la ciudad de Buenos Aires en ese momento.
Sino un teatro más independiente.
Un teatro mucho más alternativo. Yo creo que eso fue como sedimentando y armando una manera también después de concebir la docencia.
Bien.
Y de poder ingresar al mundo de la docencia en FADU de un modo distinto.
Que se abrió incluso después, o sea, yo conociendo un poco tu recorrido, veo como desde ahí ramificaciones. Desde el punto de vista de que justamente luego también fuiste y sos docente de astrología, y que también además como diseñador te transformaste también en un diseñador de afiches de teatro. Digo, como que empieza todo a retroalimentarse en muchas cosas.
Es que cuando yo conozco el teatro, que fue a partir del espectáculo Oedipus del Periférico de Objetos y a partir de una obra de Nora con un grupo que tenía en ese momento que se llamaba Marea. Se me abre un mundo. Y entonces, eso que yo venía haciendo y que me gustaba y que me sigue gustando, que es el diseño, dije, yo quiero hacer afiches. Pero entonces voy a hacer afiches de obras de teatro.
¿Qué es lo que a mí me mueve?
¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que me está interpelando en este momento de mi vida? Entonces, empecé a hacer afiches y a regalárselos a la gente. Entonces, iba a ver una obra que me gustaba y llegaba a mi casa y casi sin pensar, tenía que hacer un afiche.
Mira.
No había una especulación ni nada. Y así fue como les regalé la entrega de fin de año de Diseño 1 a la gente del Periférico. Y ahí es como ellos reciben eso y no entienden muy bien si se los quería vender, por qué, pero les gusta. Y al año siguiente, en el año 99, me llama por teléfono uno de los integrantes de la compañía, uno de los directores de la compañía, que era Daniel Veronese. Me dice, mirá, nos gustó lo que hiciste. Y yo había pegado una tarjeta mía atrás del afiche con mis datos.
Sí.
Vaya uno a saber por qué.
Pero sirvió.
Pero sirvió porque me llamó y me dijo, este año el grupo cumple 10 años de trayectoria, vamos a hacer una retrospectiva y nos gustaría que hagas el diseño gráfico. Y ese momento para mí fue como el sumum. Wow. O sea, tocar el cielo con las manos. Y a partir de ahí se cosechó un vínculo muy fructífero de 20 años de trabajo con otro de sus integrantes de ese grupo, que es Emilio García Huevi. Y continué trabajando y adentrándome en el mundo del teatro. Entonces empecé a actuar, empecé a conocer de la escena alternativa en Buenos Aires, y empecé a hacerme amigos y empecé a hacerle los afiches a mis amigos y a diseñar los carteles. Y fue toda una época de mi vida súper interesante donde yo pedía estar desde el arranque de los proyectos. Entonces me la pasaba viendo pasadas de letra.
Todo.
Ensayos.
Pero te encantaba, o te encanta, o no tanto.
Bueno, ahora ya no tanto. Ahora no sé si tendría la paciencia.
Ok.
Y el tiempo.
Pero te nutría.
Pero en ese momento me era muy importante ver cómo un actor o una actriz decían un texto, lo leían, cómo un iluminador proponía una idea para darle vida a la luz de ese espacio, cómo una escenógrafa o un escenógrafo.
Y de nuevo la interdisciplina, ¿no? Todo ahí.
Y entonces yo creo que hubo algo ahí, de hecho lo estoy pensando ahora mientras lo digo, en la figura de los directores con los que trabajé, que digo, el director es un poco el que articula y el que nuclea todas las propuestas de su equipo artístico. Y yo creo que, bueno, hay algo de eso que evidentemente se filtró y que evidentemente apareció en todo lo que fui haciendo después. Con una altísima cuota de curiosidad.
Bien, la curiosidad como norte siempre.
No sé de otra manera. Entonces, ni siquiera es que puedo decir, hay que ser curioso.
A vos te motiva
a mí me
eso.
Salió así.
Claro.
Entonces, empezar a bucear en terrenos, empezar a darme cuenta también que la figura, en mi caso, del diseñador gráfico en un equipo de trabajo, no era solo el que iba finalmente a diseñar el flyer, el afiche o lo que fuere el programa de mano, ¿no? Que mi mirada también en esos equipos aportaba una posibilidad de comprender la totalidad del proyecto desde una mirada mucho más global, mucho más conceptual, y donde eso, la frontera entre la luz, el color y el diseño era muy, muy, muy lábil. La frontera entre el espacio, la frontera entre el modo de decir de un intérprete, una indicación de un director.
Cambia todo.
Sí, y también cómo se van relacionando y cómo se van sumando. Entonces, a mí me inspiraba una inflexión en el tono de voz. O que el iluminador dijera, este momento es todo rojo. Y de golpe el momento rojo tomaba una importancia en la obra. Yo decía, ah, pará, esto es lo que hay que plasmar después en un afiche o en un programa de mano. Como, acá hay algo interesante. Entonces, de ese cruce de miradas, de disciplinas, me fui dando cuenta que los proyectos se enriquecen y se nutren de una manera que cuando hay permeabilidad y cuando hay escucha y disponibilidad a trabajar de esa forma, se vuelve todo más rico.
¿Y cómo se abre la puerta luego en ese recorrido que estás contando hacia la astrología?
Pasó mucho tiempo.
Me salté muchos capítulos.
Sí, en realidad lo que hay en el medio es un gran desarrollo de mi carrera docente y de mi trabajo con un equipo en la FADU muy fértil para desplegar todo esto. Y también en ese momento aparece una incipiente vocación de DJ, ¿no? Uh-huh. Yo desde muy chico tengo una relación muy fuerte con la música y siempre escuché cosas que la gente de mi generación no escuchaba. Siempre viví un poco como con la sensación de que era un incomprendido dentro de mi rango etario.
Ok.
Creo que recién ahora hay algo de eso que se está como acomodando.
Qué bueno.
Incluso porque soy grandote y siempre fui muy alto y muy grandote, entonces siempre parecía más grande de lo que era. Podía ir a bailar a discotecas como El Cielo.
Que en su momento, si eras pequeñito
y joven.
A los 15
años, porque me di 1,80 m y claro. Pesaba 90 kilos y nadie sospechaba que era una criatura de 15. Y entonces yo estaba ahí, bueno, presenciando eso. Entonces en el medio también aparece la música. Y algo que me ocurre pasando música y en lo que implica ese momento de canalización que tiene que ver con la pista de baile y con elegir la música, es que me doy cuenta que elegir qué tema viene después que otro es exactamente lo mismo que elegir qué imagen viene después que otra o que este color queda mejor al lado de este y no al lado del otro.
Hay una curaduría desde ahí. ¿O algo así?
Sí, un concepto de edición, diría
edición,
yo.
Edición.
Un concepto de cómo editar los materiales.
Bien.
Y si lo pensás en la actuación pasa lo mismo, ¿no? O sea, alguien puede decir algo muy serio y muy solemne y caerse desmayado al piso y esa acción resignifica lo que acaba de decir ese intérprete. O decirlo y levantarse e irse, o decirlo y quedarse sosteniendo la mirada. O sea, el concepto de edición que a mí me interesa. Incluso de cómo se combinan las diferentes disciplinas en esta idea de lo interdisciplinar. Hoy está más de moda decirlo transdisciplinar o lo meta, ¿no?
También como meta mucho.
El universo.
Metaverso.
Claro. Y me parece que esa posibilidad de reconocer mi disponibilidad para entender que mi proceso asociativo, mi proceso creativo era igual a la hora de elegir una canción con otra canción o una imagen con otra imagen o una inflexión en el modo de hablar y en las acciones.
En la actuación.
Fue como, ok. Esto lo puedo decir hoy, a mis 44 años.
Habiendo hecho un proceso, digiriéndolo.
Habiéndolo elaborado.
Eso.
Astrología mediante, entre otras cosas. En el momento, yo no me daba cuenta que estaba pasando eso. Entonces, cuando empiezo a ser consciente que el proceso tiene esa característica, ese rasgo, me doy cuenta que eso es lo que tengo que enseñar o que eso es lo que a mí me interesa enseñar. En todos los ámbitos en donde despliego la docencia, independientemente de las especificidades que cada ámbito tiene, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido la FADU para mí es un terreno tremendamente fértil para poder desplegar eso con pandemia, con virtualidad, sin virtualidad, con como presencialidad, sea. Como sea. Porque también entiendo que la universidad pública es un espacio de transformación social.
Sí.
Que es distinto, pero que es esencial para el desarrollo de cualquier sociedad.
Obvio.
Entonces, mis 29, 30 años, o sea, hace 14 años, me encuentran en un momento profesional muy culminado, si se quiere, como muy cúlmine. O sea, tenía un trabajo, trabajaba en un estudio, coordinaba equipos de gente, tenía como una buena situación y me empecé a dar cuenta que eso ya no me interesaba. Y ocurrieron una serie de movidas en ese trabajo, me despiden y yo trabajando en relación de dependencia desde los 15 años, de golpe siento que no tengo piso, que no tengo...
Fue un cimbronazo.
Fue un cimbronazo enorme, pero que lo curioso de ese cimbronazo es que yo de alguna manera lo deseaba.
Necesitabas eso.
Yo sabía que había alcanzado un techo. Y en ese momento, bueno, fue un cimbronazo y desde ahí no había explicación posible. Ahora que soy astrólogo, lo comprendo y lo entiendo desde otro lugar. Pero por algún motivo incomprensible para ese momento, decidí hacer una consulta astrológica.
Y ahí se disparó.
Y ahí conocí a quien fuera mi maestra y hoy es la persona que dirige el espacio que compartimos, la escuela de astrología que compartimos y con quien trabajo codo a codo. Y ahí en ese proceso, bueno, empezó a habilitarse para mí un trabajo de autoconocimiento y de búsqueda interior y de una búsqueda personal que pudo poner en perspectiva esos 30 años y ese de dónde vine y lo que desplegué y lo que construí para poder empezar a nombrar que empezaba una nueva construcción de mi vida que no era desde cero, sino que era desde como ese techo alcanzado, ¿no?
Bien.
Y al año siguiente volví a hacer una consulta con ella y ahí ella me sugirió que empezara a estudiar astrología. Y al poco tiempo empecé a estudiar y empecé a estudiar y en un momento me di cuenta que era algo que nucleaba un montón de otras cosas que yo venía haciendo desde una perspectiva nueva.
Mira, siempre encuentro en todos los espacios que vas contando de estas diferentes interdisciplinas como un lenguaje interior expresado hacia el exterior, en todas las cosas que venís contando, ¿no? Desde lo visual, desde el actoral, desde el musical, y esto de la astrología, que en algún punto es como un lenguaje sagrado, si querés.
Sí.
Encuentro como eso en el medio, ¿no? Algo que tengo adentro que tengo que sacar afuera. Y también encuentro también esto que vos decís, que llegás a ciertos momentos de techo que se transforman en un piso.
Uh-huh.
Y es una nueva etapa. ¿Sentís que esto de la astrología, que es el momento actual, puede ser un techo en algún momento que se transforme en un piso a futuro?
¿Cómo saber?
No lo sabemos, pero estás abierto a que suceda.
Sí, y en realidad lo que me voy dando cuenta es que todo va sumando.
Claro.
Que un poco eso que Nora me dijo a los 24 años, 20 años después, tienen congruencia. Que
claro.
Esto se va incluyendo, se va ampliando. Porque digo, sigo trabajando como diseñador hoy.
Claro, eso no se apaga.
Fuertemente, con muchísimo trabajo, pero voy incluyendo otras cosas.
Perfecto. Claro, esto que dijiste antes, ¿no? El elegir incluir,
sí,
y no excluir. Contame un poco del CD que trajiste de Twin Peaks.
Bueno, siguiendo en la línea de lo intuitivo y azaroso, pero no tan azaroso, a los 14 años, mirando Canal 9, descubro que los domingos a la noche daban una serie que se llamaba Twin Peaks y que me fascinó desde el minuto uno. O sea, me pasaron cosas de todo orden. Del orden del terror, de la fascinación, del ensoñamiento, del despertar sexual. De, digo, la historia es terrible. Sí.
¿No era increíble que lo dieran en Canal 9?
Los domingos a las 11 de la noche.
Eso no pasa más.
No.
Televisión abierta,
televisión
y daban
abierta.
Twin Peaks.
Y daban Twin Peaks.
Muy loco.
De hecho, fue muy duro el momento en el que la dejaron de dar.
Sí.
Hasta que después aparecieron los DVDs y la pude terminar. Y cuando mis padres me compran el primer minicomponente Aiwa, que todavía lo conservo.
Qué buena palabra, minicomponente.
La palabra minicomponente es hermosa. Minicomponente. Salgo corriendo a la avenida Corrientes y me compro mi primer CD, que es este que está acá, que es muy loco porque no era el CD de la serie estrictamente, eran unos remixes. De hecho, son remixes de temas de la serie.
Ah, mirá.
Y yo creo que ahí hay algo como fundacional en todo esto que conté recién, ¿no? En la música, en el universo visual, cinematográfico, en lo que implicó también la iniciación a un montón de cosas. O sea, en Twin Peaks la gente se drogaba, tenía sexo, había violaciones, femicidios, había el concepto del mal como algo ininteligible, incomprensible. Había también un concepto muy grande del bien, había esoterismo, había magia. Había un detective que resolvía el caso de manera oracular, y no
ahí
siguiendo
va.
La lógica detectivesca.
Mirá, y se aparecen, y eran señales para vos en algún punto. O bueno, años después podés encontrar ahí ciertas
sí,
cosas.
Y acá hay, por ejemplo, temas de Ryuichi Sakamoto. Es la primera vez que yo escucho a Sakamoto, que escucho a Mike Oldfield con Tubular Bells.
Mirá.
A Vangelis, que era algo que escuchaba a mi padre cuando yo era chico. Y de golpe era como, wow, qué interesante. Ah, ahora es parte de mi universo. Así que me pareció que era un objeto que atesoro, que conservo, pero que también de alguna manera abrió muchos caminos y muchas puertas.
Mirá qué loco. Y como cerrando, ¿no? El hecho de que fueran remixes. O sea, el remix al final es eso. Somos eso. Somos esa interdisciplina. Somos ese licuado. Somos esa mezcolanza de cosas.
Sí, esa reversión. ¿No?
Somos reversiones.
Poder ir como actualizando.
Todo el tiempo.
Y lo mismo visto desde otro lugar, procesado diferente.
Somos eso. Somos como sistemas operativos orgánicos que van como...
En constante transformación.
En constante transformación. Bueno, Lean, muchas gracias por esta charla, por este remix. Estos techos y estos pisos. Y nos estamos cruzando como siempre.
Por supuesto. Gracias a vos.